Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 8 de noviembre del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, en el 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM, y a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, pues mire, a donde usted se encuentre, en cualquier parte que usted se encuentre de este mundo donde haya internet, si tiene instaladas aplicaciones que permiten escuchar radio de Puerto Rico, todas las emisoras de Puerto Rico, puede escuchar también Radio Cumbre. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9. Saludamos también a los que se nos unen a través de la frecuencia de Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, en sus frecuencias 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. El saludo también se lo extendemos a las personas que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y en el Facebook también de la emisora. Ahí usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM en Facebook y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, en donde el programa queda grabado, al igual que en la página de Radio Grito de Facebook, para que ustedes puedan escucharlo en otros horarios y en otros días de la semana. También pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media de Puerto Rico, que aunque ya no está como organización activa, sí dejamos la página por el contenido que todavía tiene, moralidad.com, moralidad.com, la nueva página que tenemos ahora mismo se llama contralacorriente.net y estamos en las redes sociales. Morality Media tiene presencia en YouTube y en la X, lo que era Twitter antes, bajo Moralidad PR y Milton Picón CLC1, o sea, las siglas de Contra la Corriente 1, Milton Picón CLC1. Así que pues a todos los que de alguna manera, ¿verdad?, pues acceden parte del contenido que se produce, pues todos sean bienvenidos. Bueno, ya a días pasado el evento electoral, donde las aguas, ¿verdad?, comienzan a bajar, la gente entre la noche y el miércoles en horas del día, los que tienen que votar el golpe lo votan, los que tienen que estar unas horas atribulados, pues se atribulan y después, ¿verdad?, se desatribulan, ¿verdad?, porque la gente no puede estar, ¿verdad?, con un problema mental después que pasó una elección. Pues en las elecciones hay gente que gana y hay gente que pierde. Y las personas que de alguna manera pues también practican la fe cristiana saben que Dios continúa sentado en su trono en los cielos y los asuntos de los hombres aquí abajo en la tierra no le quitan el sueño, porque Él es el Dios creador de cielos y tierras. Así que la gente pues debe de hacer lo que la Biblia ordena que se tiene que hacer cuando la gente gana y pierde, y es orar, ¿verdad?, por las personas que van a acceder el poder para que Dios de alguna manera los dirija, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que hay que orar por los gobernantes, por la gente que está en eminencia, y dice la razón, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, o sea, con quietud, con sosiego, ¿verdad? Si no oramos por los gobiernos de turno y los gobiernos son malos, pues nosotros recibimos las consecuencias de esa maldad o de esas malas decisiones. Si oramos por los gobiernos y los gobiernos hacen lo que tienen que hacer y lo hacen bien, pues todo el pueblo, los que votaron por ellos, los que no votaron, se benefician también. Mire, obviamente hay mucha gente y grupos, aparte de los grupos políticos y de los partidos políticos y de los candidatos. Unos ganaron, otros perdieron, pero el grupo de perdedores es un poquito más grande, ¿verdad? Y yo quiero mencionar algo. De hecho, yo en un sermón electoral que mencioné, que prediqué el domingo pasado, antes de las elecciones, lo concluí diciendo que obviamente había que enviar unos mensajes con la participación electoral. Un mensaje a los políticos, un mensaje a los medios de comunicación, analistas, analistas y toda la gente que está en los medios, que de alguna manera, pues, en una forma bien irresponsable, quisieron invisibilizar grupos, quisieron cargarle la campaña a otros, recibieron mucho dinero en anuncios de parte de mucha gente aquí en el país, incluyendo de artistas. Metieron uno de ellos nada más cerca de $500,000 en vallas publicitarias, en páginas número 2 de 3 o 4 periódicos el mismo día. Y que muchos de estas personas, ¿verdad? Artistas, se creyeron, ¿verdad? Que su endoso iba a llevar a uno de los grupos que participaron en la elección al triunfo. Y a veces la gente se cree sus mismas mentiras, ¿verdad? Aunque todas las encuestas, sondeos y un montón de otras cosas serias le daban un segundo lugar a la alianza de Juan Dalmau y al movimiento Victoria Ciudadana, pero pues, ¿verdad? A veces en la euforia que la gente tiene, la gente se cree, ¿verdad? Unas cosas, que es lo terrible de la política, ¿verdad? Y digo terrible, ¿verdad? Porque hay gente dentro de todos los partidos que son analistas, que son estrategas, y que miran los números, miran las encuestas, diferentes encuestas exteriores, las internas que tienen, y tienen unas proyecciones reales. Y esas personas, pues en círculos de privados, en reuniones privadas, o en reuniones entre amigos, pues se hablan estas cosas. Mira, aquí, de a base de esto, pues nosotros pensamos que este es el porciento que van a sacar, o entre este porciento y este porciento. Y por lo general, muchas de las personas con las que tuvimos la oportunidad de compartir antes de la elección, de otros, o personas de Proyecto Dignidad, personas que eran populares, personas que eran del PNP, inclusive algunos que otros independentistas, pues estaban claros, ¿verdad?, en más o menos cómo era que iba a terminar. Pero eso son gente que están metidas ahí y que tienen los pies puestos en la tierra. Cuando hay campañas políticas, hay otras personas que tienen los pies en el cielo, no en la tierra, ¿verdad? Y entonces, pues, dicen unas cosas y usted dice, Dios mío, cuando se enfrenten a la verdad después el mismo día de la elección por la noche, a muchos del mundo se le cae encima, ¿verdad? En Estados Unidos la lloradera a través de las redes de hombres y particularmente mujeres era algo, ¿verdad?, que bien chocante. O sea, yo he visto gente llorando en Puerto Rico. De hecho, yo me acuerdo una vez cuando estaba en la policía, que el día de las elecciones activaban a toda la policía y entonces mandaban a uno a diferentes lugares a dar vigilancia. Y bueno, voy a mencionar qué agencia pública fue, pero ¿verdad?, en una de las que tuve que prestar vigilancia, Cuando acabó la elección estaba el lloriqueo allí. Y después del lloriqueo vinieron las bolsas de estraza con aquellos litros. Y aquello era juácata, la gente llorando sus penas en el alcohol. Y uno decía, Dios mío, pero ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo de la gente? Pero así es la política en Puerto Rico, ¿verdad? Y a veces los líderes cuando ganan o pierden, pues tienen que ir y hacer un mensaje de concordia para que la gente no se salga de control y para que la gente que está en la nube del fanatismo, pues tenga un aterrizaje que aunque sea forzoso, pues pueda aterrizar. Pero mire, yo vi gente en las redes, Dios mío, pero a lágrima viva, otros bebiendo. Otros ya medio picados, haciendo videos, que usted dice, Dios mío, padre amado, está borracho, borracha. Y están ay, con el lloriqueo porque Kamala Harris perdió y el mundo se iba a acabar. Mire, yo le decía a la gente hace una semana atrás, y creo que lo mencioné aquí en el programa del viernes pasado, que siempre va a haber gente que dice que si su candidato no gana, pues se acabó el mundo, o ya el mundo no va a ser igual. Y yo decía, mire, eso lo dijeron hasta de Thomas Jefferson cuando se postuló para presidente. Otro de esos padres fundadores de la nación, Adams, dijo, si Thomas Jefferson gana las elecciones, se acabó la república que está recién comenzando. Y Thomas Jefferson ganó las elecciones y la República siguió. Lo mismo dijeron de Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln gana la presidencia de los Estados Unidos, el fin de la democracia no va a sobrevivir la nación una presidencia de Abraham Lincoln. Pues mire, ganó e hizo un montón de cosas y se recuerda como un gran presidente, ¿verdad? Que firmó la emancipación de la esclavitud. Y es cierto que hasta una guerra civil hubo por eso. Pero no se acabó el mundo. O sea, y lo mismo ocurre en cada ciclo electoral, ¿verdad? A veces los fanáticos piensan que el mundo se acaba porque perdió su partido. Y la realidad es otra. El mundo continúa. Las luchas que tienen los grupos en favor de la vida, del bebé por nacer. De la familia natural, del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores. Todas esas luchas continúan y continúan esté quien esté en el poder. Posiblemente muchas personas del movimiento Pro Familia pues hayan respirado porque llegaron en un momento a pensar que Dalmau podría y su alianza podrían obtener un triunfo electoral, que mucha de la gente analista pues ya lo habían dicho de mucho tiempo atrás, que eso no se iba a dar bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Pero muchos lo creyeron, y lo creyeron a un punto tal que eso se combinó con una campaña de miedo bien agresiva que hizo el Partido Nuevo Progresista a través de radio, a través de televisión, y anuncios de periódicos, que surtió un efecto. De hecho, hay encuestas y estudios que dicen que las campañas de miedo sí afectan a un grupo de votantes. Eso, ¿verdad? Eso ya se ha probado. Y obviamente, pues el miedo que le metieron a la gente fue tal que muchos de ellos inclusive prestaron un voto conservador y se lo dieron al Partido Nuevo Progresista para evitar que Juan Dalmau no se erigiera como gobernador en las elecciones de este martes pasado. Y obviamente, pues al prestarle el voto, pues obviamente Jennifer González obtiene un triunfo con unos números más o menos parecidos a un par de encuestas que hubieron antes de del evento electoral. Lo bonito de esto es uno guiar el periódico al día siguiente Y de hecho voy a hablar de esto porque quiero hablar de la después de la pausa, quiero hablar de la elección en los Estados Unidos. Pero antes de entrar en eso, pues ¿verdad? Me gustaría compartir con ustedes. Yo, ¿verdad? Tengo pues cojo el periódico al día siguiente porque quiero ver qué dicen. Aunque todavía, ¿verdad? Se seguía contando y todavía se sigue contando el día de hoy. Después va a venir el escrutinio y todo ese tipo de cosas que se da después de cada elección. Pero pues el miércoles abro el periódico, lo veo, primera plana. Jennifer González recibe la encomienda de guiar al país. Y entonces los subtítulos, la Comisión Estatal de Elecciones realiza una primera certificación de la carrera por la gobernación a favor de la candidata del Partido Nuevo. La Palma se acerca a retener la alcaldía de San Juan con Miguel Romero, pues que obviamente ocurrió, en ventaja sobre Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana. Y en esa primera plana del miércoles, pues aparece histórico segundo lugar para Juan Dalmau y la Alianza. Y a mano derecha inferior, pues aparece el PPD recupera la silla del comisionado residente de la mano de Pablo José Hernández. Y cuando uno entra al periódico, pues ve el primer título, González se declara gobernadora. O sea, en otras palabras, y eso fue lo que pasó, obviamente, pero lo ponen, lo subrayan. No es que la comisión la declaró la gobernadora electa. No, no, ella se declaró gobernadora, como si ella, ¿verdad? Pues hubiera hecho algo que no era lo correcto. Pues mire, señores, en la política, si una persona tiene una tendencia a una hora, que se vio claramente después que se contaron una buena cantidad de colegios en Puerto Rico y seguía ese mismo porciento corriendo, colegio tras colegio, pues, ¿qué podía uno esperar que ocurriera en las filas del PNP? Bueno, pues que la candidata a la gobernadora se levantara y dijera pues, que ella había triunfado en el evento electoral. Obviamente, uno sigue hojeando el periódico de ese día siguiente y otro titular, Juan Dalmau no concede la victoria. Y obviamente, ¿verdad? Pues ahí se le fue un poco la guagua, porque a Juan Dalmau, porque obviamente ya se veía que había una tendencia clara del electorado en favorecer a Jennifer González, y después el titular de la otra página, relegado el PPD al tercer lugar. Y yo había mencionado que a pesar de que aquí había una crisis del bipartidismo, el bipartidismo todavía era real en Puerto Rico, y el que llegara el PIP en segundo lugar con la Alianza de Victoria Ciudadana no implica bajo ninguna circunstancia que el PPD se liquidó como partido. Y eso tal vez lo piensa hasta mucha gente después de haberle escuchado a analistas y un montón de personas. Pero un partido que retiene, y creo que adicionó, unas alcaldías en el país, cuando todo el mundo sabe que los alcaldes aquí son los que cogen también unas elecciones para unos candidatos, a veces los ayudan y a veces no hacen nada para que ganen, ¿ves? Eso es una realidad. Pero es que hay bastante, hay personas también en la legislatura, van a ser minoría, pero tienen legisladores allí y posiblemente lograron una de las cosas, sin querer queriendo, que más necesitaba el Partido Popular Democrático y era tener el seguro candidato a las elecciones del 2028, después de estar 4 años trabajando como comisionado residente, después que juramente en enero del 2025, ¿verdad? Ya en apenas un mes y pico. Así que mire, no, no, sí, fue un bochorno. fue algo, ¿verdad?, que el Partido Popular tiene que haberse sentido bien atribulado de quedar relegado, pero bien relegado en un tercer lugar, bien lejano del segundo lugar. Pero esas son las cosas que ocurren en el mundo de la política, y la gente tiene que venir con un saco para ganar y otro saco para perder. Obviamente, pues posiblemente una de los factores o de los sectores que quedaron bien atribulados fue el Proyecto Dignidad. Eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa que sigue a continuación. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Cuando amamos, no hacemos daño y nos complace ayudar a otros. El amor es un sentimiento intenso y hermoso hacia otras personas. Es un sentimiento que nos hace feliz y nos da la energía para convivir con otros en paz y armonía. Es fácil reciprocar amor a nuestros padres, hermanos y demás familiares. No te conformes con amar solamente a los tuyos. Ama con intensidad. Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Un mensaje del Hogar de Niñas de Coupey y esta emisora.
Demos gracias con los especiales de Mr. Special. Pavo entero Estados Unidos de 10 a 16 libras a 95 chavitos libra. Arroz Mr. Special grano mediano de 13 libras, 3 por 5 pesitos. Pernil trasero Estados Unidos o Canadá, 1.39 libra. Agua Cristalia, 24 de 16.9 onzas a 2 por 6 pesitos. Silver Key Light, 12 de 10 onzas a $6.99. Busca el shopper repleto de especiales y preparémonos para dar gracias. Especiales válidos hasta el 20 de noviembre del 2024.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto, Farmacia El Centro con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Atención Aguadilla y San Antonio, necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí regresamos con más de Por el Libro. Y antes de tocar el tema, ¿verdad?, de Proyecto Dignidad y su desempeño en las elecciones del pasado martes, pues quiero continuar con este recorrido que hice el día después de las elecciones, ¿verdad?, en los periódicos, especialmente en uno de los periódicos, ¿verdad?, nacional, el periódico El Nuevo Día. Obviamente Javier Jiménez tiene una página completa que, donde lo citan. Javier Jiménez dice: no perdimos, perdió el pueblo de Puerto Rico. El candidato a la gobernación por el Proyecto de Dignidad reconoció estar sorprendido por el resultado electoral en el que se ubicó en una distante cuarta posición, ¿verdad? Y pues menciona en una cita aquí: creía que en Puerto Rico había un pueblo conservador cristiano que atesoraba todas estas propuestas que nosotros hemos hecho durante esta campaña. Creía que ese pueblo conservador iba a abrazar esa nueva visión de gobierno. Y sí, me ha sorprendido que nosotros apenas hayamos obtenido un 6% de los votos. Y obviamente, ¿verdad?, pues entiendo lo que dice el candidato, ¿verdad?, que no fue favorecido por el Proyecto Dignidad. Y me imagino pues que Javier Jiménez pensó que tenía el voto asegurado del sector cristiano en Puerto Rico. Y eso pues posiblemente lo llevó a mover una campaña donde no fue dirigida necesariamente hacia ese sector, que es parte del sector que es del corazón del rollo de Proyecto Dignidad. Y más bien pues las personas que trajo, ¿verdad?, para que manejaran su campaña política, pues prefirieron dirigirle una campaña al centro, ni a los de la izquierda ni a los de la derecha extrema, al centro. Pues yo personalmente pienso que eso fue un error. Fue un error porque la gente que son políticos saben que tienen que cultivar lo que es su base política. Y la base política fue la base que votó por primera vez en las elecciones del 2020. Una base que en su buena o inmensa mayoría eran personas cristianas. Y ese sector, pues obviamente, sí, que ya había crecido, pues ante la campaña de miedo que hizo el Partido Nuevo Progresista, lo más lógico era pensar que se siguiera cultivando ese sector y no dar el mismo por sentado. Yo creo que eso fue un error de campaña, dar por sentado de que la gente conservadora, evangélica, protestante o católica en Puerto Rico iban a votar de una forma específica. Y no se contó con que muchas personas ante una campaña de miedo podían cruzar la línea de partido y regresar a alguno para prestarle un voto al Partido Nuevo Progresista para que detuviera la amenaza comunista, la amenaza socialista y toda esa campaña, ¿verdad?, que giró alrededor del temor. Y hay grupos en nuestro país que están dentro de unos segmentos, ¿verdad?, de edades que cualquier susto, cualquier cosa que le produzca un susto, de que pueda haber un cambio que no sea favorable o que gire hacia la izquierda, eso los atemoriza, de veras, los atemoriza. Y creo, ¿verdad?, que muchas campañas debieron ser dirigidas a sectores conservadores, a poblaciones conservadoras. Debió ser la gente más agresiva en los anuncios también, en diferentes pueblos de la isla, donde en el 2020 hubo, ¿verdad?, un buen desempeño de proyecto Dignidad. Pues obviamente, pues eso pues no se hizo. Posiblemente algunas personas dentro de la campaña de Javier pues no conocían mucho de la idiosincrasia de Proyecto Dignidad, ¿verdad? De lo que le dio origen esa gente fajona que cogió y hizo hasta récord, ¿verdad?, de recogido de endoso para poder inscribir por primera vez un instrumento político que creció, o sea, y muchas personas que hacen análisis frío, incluyendo gente dentro del propio proyecto Dignidad, con mente analítica y fría, pues pensaban que el proyecto Dignidad iba a duplicar su base electoral y que entre 12 a 14% era lo menos, ¿verdad?, que iba a obtener en la votación. Por la simple y sencilla razón, ¿verdad?, de que crecieron, de que pudieron postular más de 400 candidatos, como lo hacía el PIB antes, aunque lo que sacaban era un puñado de votos en muchos de los pueblos de la isla, ¿verdad?, y en sectores de pueblos, pero, ¿verdad?, cumplían con unos requisitos de la ley electoral. Y básicamente cuando la ley cambió, el PNP la cambió, ¿verdad? De la forma que la cambió antes de la elección del 2020, pues habían otras cosas que había que considerar. Y Proyecto Dignidad pues tuvo que, ¿verdad?, meterse, tirarse a la calle, formar comités municipales para poder meter toda esa plantilla de personas, ¿verdad?, que fueron candidatos en la pasada elección. Pero obviamente una buena cantidad de esas personas que crecieron eran gente conservadora y una buena parte, por no decir la inmensa mayoría, eran personas cristianas. Que obviamente pues también pudieron tener este asunto de sobreconfianza y dar unas cosas por sentadas. Y en la política, la gente que conoce de política sabe, y muchos lo han dicho públicamente, que la gente tiene que coger asustado todo el tiempo. Los candidatos que han tenido mucho éxito en la política siempre han cogido esa frase. Yo no sé quién la dijo primero, pero, ¿verdad?, alguien dijo una vez que había que coger asustado. Y eso lo que quería decir no era que había que coger con miedo, no, que había que coger siempre pensando que estaba uno empate o que uno estaba por debajo, o que estaba muy con una ventaja muy leve y que había que echar el resto para poder prevalecer. Eso quiere decir correr asustado. Pero la sobreconfianza pues a veces es peligrosa en el mundo de la política, y aquí no se puede dar las cosas por sentado. Porque una noticia, 2 días antes de las elecciones, una semana, lo que sea, pueden cambiar el panorama completo de una elección, y eso lo saben todos los políticos, ¿verdad?, que tienen algún grado de experiencia, ya sea porque han sido incumbentes o en diferentes partes, ¿verdad? Alcaldes, representantes, senadores. Obviamente, ¿verdad?, pues es mucha gente que se insertó por primera vez en la política a través de Proyecto Dignidad, pues tienen que haber sufrido la desilusión, ¿verdad? Que no sufre tal vez el que lleva muchos años en la política y ha tenido que ver derrotas, ha tenido que ver victorias, ha tenido que ver tantas cosas, ¿verdad? Que uno sabe que el mundo no se acabó, que el mundo continúa. Pero para el que lo hace por primera vez o está entusiasmado o sencillamente se va fuera de lo que es la realidad y se trepa en los aires y se eleva bien alto, pues, ¿verdad? Esa gente cuando caen de lo alto, pues, se estrellan y ¿verdad? Y se atribulan grandemente, ¿verdad? Y entonces tienen que, ¿verdad?, venir otras personas y consolarlos y decirles, vamos para adelante, esto no se acabó aquí. La vida continúa y ya habrá otro momento y otra elección, otra primaria o lo que sea. Y créanme que ya hay mucha gente de los políticos tradicionales en el país que ya tienen su vista en las elecciones del 2028, porque aquí el deporte nacional puertorriqueño sigue siendo la política. O sea, no es el béisbol, no es el baloncesto, no es ningún otro deporte. El deporte nacional de Puerto Rico es la política. Y obviamente, ¿verdad? Yo recuerdo un candidato demócrata que perdió una elección contra un republicano, no sé si fue Ronald Reagan o George Bush padre, pero fue Walter Mondale, ¿verdad? El candidato por el Partido Demócrata, y cuando perdió, la noche que perdió dijo que en cada derrota estaban las semillas de la victoria y viceversa. O sea que en cada victoria también podrían estar las semillas de la derrota. Y lo que quería decir con eso era que depende de cómo la gente tome los resultados, pues se puede poner de pie, puede hacer un análisis, puede corregir el curso y puede seguir en carrera para cuando venga un próximo evento electoral, pues estar mucho más preparado. Al igual que ocurre con gente que gana y los arropa la soberbia y se cree en la última Pepsi en el desierto, y la soberbia los lleva a tomar malas decisiones, y a pesar de que ganaron, las semillas de la derrota estaban sembradas ahí cuando la gente se envaneció. Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Ese candidato demócrata, ¿verdad? Y le dije también a varias personas hoy, bueno, la vida continúa. Y las experiencias, pues, el que ha leído de historia, pues de alguna manera pues tiene que entender, o sea, que lo que se pide de gente de convicciones es que sea fiel. En una ocasión a una persona le preguntaron, a Quincy Adams creo que se llamaba, le preguntaron que después de 17 intentos de abrogar el tráfico de esclavos en Estados Unidos, después de 17 intentos fallidos, imagínense usted una persona que llega, radica unos proyectos, hace unas gestiones para eliminar el tráfico de esclavos, estoy hablando de siglos pasados, y hace eso por 17 veces y pierde 17 veces. Y le preguntaron a Quincy Adams, le preguntaron que, oye, ¿por qué usted sigue? Después de haber perdido 17 veces, ¿usted sigue en esto? ¿Y qué lo motiva usted a seguir en esto? Y esa persona dijo algo bien sabio. Dijo, el deber nos toca a nosotros. Los resultados le tocan a Dios. Y eso fue una frase, ¿verdad? Bien de sabiduría. Porque es cierto. O sea, si había que eliminar el tráfico de esclavos, eso era una causa justa. Y el deber era hacer todo lo posible porque se eliminara el tráfico de esclavos. No importando las veces que usted perdiera, tenía que seguir y seguir y seguir hasta que finalmente se lograra eso. Y esa persona decía que ese era su deber, pero que él no podía garantizar los resultados, y los resultados se los dejaba en las manos a Dios. Así, yo creo que fue muy, muy sabio lo que dijo y se lo repito a mucha gente hoy. El deber seguirá siendo hacer las cosas correctas, votar con una conciencia, no traicionar la conciencia que uno tiene cuando uno emite un voto, e independientemente que ese voto resultara en un candidato electo o no, usted hizo lo que tenía que hacer. Y, ¿verdad?, eso es suficiente, ¿verdad?, para uno dormir tranquilo y en paz. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Demos gracias con los especiales de Mr. Special. Pavo entero Estados Unidos de 10 a 16 libras a 95 chavitos libra. Arroz Mr. Special grano mediano de 13 libras, 3 por 5 pesitos. Pernil trasero Estados Unidos o Canadá, 1.39 libra. Agua Cristalia 24 de 16.9 onzas a 2 por 6 pesitos. Silver Key Light 12 de 10 onzas a 6.99. Busca el shopper repleto de especiales y preparémonos para dar gracias. Especiales válidos hasta el 20 de noviembre del 2024.
En Larecop contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de dos décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus se unen para desearte unas felices fiestas y traerte las mejores ofertas en el pueblo de Lares. En Kamal Store, ubicado en la calle San José número 5, encontrarás ropa y calzado para damas y caballeros, y además de medias y ropa de interior, todo al mejor precio del mercado. Y si buscas un buen perfume, igualamos los precios de la competencia. También tenemos las vestimentas de jibarita perfecta para que celebres con estilo nuestras tradiciones. Y al cruzar la calle en Dollar Plus, en la carretera San José número 2, esquina Gándara, descubre una gran variedad de artículos para el hogar, misceláneas, souvenirs de Puerto Rico, detergentes, productos de higiene personal, artículos de cocina y hasta ferretería. Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus te esperan en Lares con todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas algo especial. No te lo pierdas, Kamal Store y Dollar Plus, donde encuentras todo para esta Navidad.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí ya con el segmento final del programa de hoy. Y haciendo otro pequeño resumen antes de pasar a la elección en Estados Unidos, pues, a los días siguientes de las elecciones, el miércoles, hojeando el periódico, se decía: Miguel Romero se proclama como alcalde reelecto. Y obviamente, pues, una de las de los propósitos de la alianza era empujar la candidatura de Juan Dalmau para que hiciera el mejor papel posible. Pues ellos sabían que él no iba a ganar la elección a gobernador, pero sí una cosa importante que también era parte de la alianza, no era la candidatura de la senadora Lacen. Todo el mundo sabía que ya no iba para ningún lado con ese tipo de candidatura, que de hecho era una contradicción, una persona socialista que nunca, que siempre pues, fueron anti norteamericanos, ¿verdad? Esa retórica de los socialistas, y qué sé yo, y de momento quiere coger para la comisaría residente y sentarse con los americanos allá en el Congreso. Eso no, ¿verdad? No le sonó campanita en el alma a mucha gente como para salir a votar masivamente para que tuviera un considerable número de votos. Esa no fue la realidad. Pero lo que sí era una meta de la alianza era que había una posibilidad de que Manuel Natal se convirtiera en alcalde de San Juan, y que si eso ocurría, iba a estar al frente de un presupuesto de 800 millones de dólares. Y que con 800 millones de dólares anuales, mi hermano, usted puede hacer muchas cosas en términos políticos, en términos de organización política, y dejar sembradas las cosas, ¿verdad?, para que la alianza pudiera proyectarse aún mejor en las elecciones del 2028, pero no fue posible. Y bien, y aquí viene un análisis, ¿verdad?, de mi parte. Es mi análisis, ¿verdad? La gente no tiene que estar necesariamente de acuerdo. O sea, cuando yo me acosté el martes en la noche, la ventaja de Miguel Romero sobre Manuel Natal eran como 2.000 votos. Y todavía, pues, les contaba, hacía, ¿verdad?, por contar, había muchos votos. Y hasta una conferencia de prensa hizo él natal simultánea a la que estaba haciendo Dalmau. Imagínense la sincronía que tenían, que a la misma hora, en el mismo momento, estaban haciendo una conferencia de prensa simultáneamente los dos comités. Y obviamente era natal, pues, ¿verdad? Está agitando para que la gente no se le fuera de los colegios y la gente se mantuviera. Porque eso lo hacen todos los políticos. Estaba 2.000 votos de ventaja, todavía faltaba por contar. Pues hizo un agite ahí de última hora el martes en la noche para que no se le fueran los funcionarios. Ya el miércoles, al día siguiente de esta semana, pues obviamente la victoria de Miguel Romero ya iba por la ventaja, iba por los 5.000 votos. Pero yo tengo que decir lo siguiente, o sea, la gente, hay mucha gente mayor que votó en San Juan, bien mayor. Usted sabe que la persona mayor aquí, que está asociada a los partidos políticos, mi hermano, esa gente va a votar y llaman a los hijos, sea el abuelo o sea el papá, llaman a los hijos, a los nietos, ven y búscame y me lleva allá en el sillón de juega como de lugar, en el andador, para allá, para ir a votar. Muchos de ellos inclusive votaron, ¿verdad?, como parte del grupo de los encamados, porque la gente quería participar de este proceso del pasado martes. Miren, 4 años, mucha de esa gente ya no va a estar, ¿verdad?, en las moradas terrenales, estarán en las moradas celestiales. Y posiblemente muchos inclusive pues, estén con los hijos en Estados Unidos ya, o sean parte de la gente que sale, ¿verdad?, buscar una mejor vida, especialmente profesionales jóvenes. Y va a haber menos población aquí. Ahora, yo sí puedo decir algo. Si estos movimientos trabajan el voto joven de la manera que lo trabajaron en esta elección, en las elecciones del 2028, puede haber sorpresas en el municipio de San Juan. Y dependiendo del desempeño que tenga la recién electa gobernadora Jennifer González durante este cuatrenio que viene, uno no sabe qué va a pasar. Y si esta vez hubo una campaña de miedo de parte del PNP, pues me imagino que en el 2028 la campaña será de terror total. Para tratar de atraer votos del centro, de la derecha, de los conservadores, de los religiosos. Así que, pues, esas son cosas que hay que observar y hay que ver. Una noticia también, pues, sorprendente fue que el PPD retuvo el municipio de Ponce y Mayagüez. A pesar de todos estos escándalos, a pesar de ¿verdad?, alcaldes arrestados, procesados por casos de corrupción, que obviamente ponen el partido en una crisis, pues mire, la crisis no llegó a hacer que el partido perdiera las elecciones municipales en esos municipios de Ponce y Mayagüez. La alcaldesa de Ponce revalidó y por bastante. O sea, fue un triunfo bastante contundente. Obviamente, ¿verdad?, quien corría contra ella no tenía ese carisma. Por el contrario, ¿verdad?, lo veían como los abogados criminalistas y qué sé yo qué, pues. A veces no necesariamente son bien vistos como candidatos. Pero el asunto fue que estos dos municipios, ¿verdad?, pues están ahí en pelea. Obviamente en la papeleta municipal de San Juan hubieron personas de Victoria Ciudadana que consiguieron llegar allí y personas también asociadas al Partido Independentista Puertorriqueño, creo que dos de ellos también se alzaron con una victoria. Así que mire, le toca a los líderes, sean líderes culturales, líderes cívicos, líderes religiosos. Usted no tiene que hablar de política partidista en una iglesia, pero usted puede hablar de civismo y usted puede coger a los jóvenes que se duermen con estas con estos anuncios que provocan los artistas en el país y que hace que la gente tenga los peores criterios del mundo para ir a votar, pues eso le toca a los papás, le toca al líder religioso, pues hablarle a los jóvenes de la importancia que tiene el voto y de la importancia de ser guiados por lo que son las plataformas de partido y no las promesas ilusorias de candidatos o los conciertos de los artistas. O sea, Bad Bunny pues obviamente estaba llorando ya el martes por la noche, ¿verdad? Sorprendido, ¿verdad? Son personas que alcanzan notoriedad en sus carreras como intérpretes musicales y a veces piensan que ya lograron lo que querían a nivel de la música, son millonarios, conocidos en todo el mundo y pensaron que podían con una buena cantidad y una buena suma de dinero pues también lograr que en Puerto Rico pudieran alzarse con un triunfo electoral. Y pues no obstante tuvo que terminar llorando el día porque pues eso no se dio, aparte, a pesar de todo. Cuando yo vi el periódico El Nuevo Día al día siguiente, pues obviamente es bien preliminar lo que publican, pero ya Trump estaba sacudiendo la mata en Estados Unidos el martes bien tarde en la noche. Y después, obviamente, El Nuevo Día se conformó con poner un titular de que rumbo a la Casa Blanca, Trump y Harris ganan estados en que eran favoritos. Y El Nuevo Día fue uno de los grandes perdedores en su credibilidad. Al igual que Guapa Televisión, que cargaron la campaña de la alianza en el Nuevo Día, en este caso por un año y medio estuvieron cargando a Juan Dalmau, entrevista tras entrevista tras entrevista, en proporción a lo que hacían con otros candidatos, fuera de proporción. Lo mismo ocurrió con Guapa Televisión. Usted prendía todos estos noticiarios a la mañana y lo que desfilaban en su mayoría eran gente de Victoria Ciudadana, de la alianza. Y sí, llevaron gente de otros partidos, pero fueron una cantidad pequeña con relación a la campaña que hicieron a favor de la alianza. Y no se les dio. Y entonces, pues, ese mismo miércoles, todavía ya en Estados Unidos se sabía lo que estaba pasando y El Nuevo Día estaba diciendo, los boricuas en Filadelfia usan su voto para desquitarse por el insulto de la isla. Bueno, el asunto es que en lugares como Pensilvania, que había muchos boricuas, Trump ganó. Trump usó el arma secreta electoral. En Trump fueron los Amish. Gente que no votaba, gente, ¿verdad?, que no creía en los adelantos tecnológicos y qué sé yo. Y creo que pusieron por primera vez una persona en la legislatura, Amish, y ese individuo decidió pues activar a toda la gente más joven de los Amish, porque los más viejos pues obviamente todavía están reacios a participar de procesos electorales, y cerca de 90,000 personas salieron a votar, y votaron por Trump. Y ganó ese estado, que era de estos estados clave. Bueno, casi lo ganó todo. Y para sorpresa y problema para muchísima gente, Trump acabó barriendo en Estados Unidos. Barriendo a un punto tal que los demócratas, ya sabiendo que iba a ganar, mire, dejaron de avivar su hueste, dejaron de revolcar la cosa. Y dijeron, vamos a tratar de irnos bien chévere con Trump, porque Trump va a ganar la elección y lo menos que quieren gente del Partido Demócrata es a una persona en Casa Blanca que decida vengarse de todas las cosas malas que le hicieron en una campaña. Así que era mejor pues decir, pues ganó y vamos a conceder la victoria y vamos a sanar las heridas. Y bueno, así que vamos a tener 4 años más de Trump. En Puerto Rico perdió dramáticamente la elección. Así que, ¿verdad? Una persona como Trump, pues obviamente, pues no estará muy contento en este momento, ¿verdad? Con esa barrida que dio en Estados Unidos y lo que pasó aquí en Puerto Rico. Y ahí entran en juego personas que conocen las campañas de Trump, personas que tienen allegados a Trump y que no están en la política, o que sí están algunos de ellos en la política aquí, en el Partido Republicano, minoritariamente, porque no son del club elitista de republicanos aquí, pues esa gente es la que va a tener que tocar las puertas allá en Casa Blanca a la hora de que, ¿verdad?, se tenga que negociar con Trump diferentes cosas que tengan que ver con el presupuesto, que tengan que ver con la reconstrucción del país, de los fondos ya que han sido ya asignados. Y yo creo que si esa gente hace el trabajo, pues obviamente no creo que el presidente Trump vaya a tener una agenda, ¿verdad?, malísima para nuestro pueblo, como lo auguraron muchas personas, ¿verdad?, con sus prejuicios a través de los medios masivos de comunicación. Así que mire, tranquilo todo el mundo, porque ya las aguas empiezan a bajar de su nivel y la gente con cabeza fría pues pueden sentarse a hacer las evaluaciones. Bueno, se nos acabó el tiempo. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve su familia, sus hijos, la mejor inversión de fe, valores y esperanza que puede traer sobre su vida. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Hoy día.